Es momento en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, de conocer una nueva startup, además del sector sanitario. Enseguida nos cuenta su director general, Mario Cantero, director general de Melio. ¿En qué consiste este proyecto? Ya le tenemos al otro lado del teléfono. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte este jueves en Madrid Trabaja, este jueves de agosto. Vamos a dedicar los próximos minutos del programa a conocer más sobre Melio, así que la primera pregunta es obligada. Cuéntanos, ¿qué es un proyecto así? ¿Qué es Melio?
Pues Melio es una plataforma de salud que ayuda a las personas a tener información fácil sobre marcadores e información de su sangre. Básicamente la idea es que cualquier persona que simplemente quiere tener más control sobre su salud pueda acceder a información de la manera más fácil posible.
¿A través de analíticas?
Sí, a través de analíticas, a través de analíticas.
O sea que el funcionamiento, para simplificarlo, nos das ahora más detalles, sería algo así como ir al médico a hacernos un análisis de sangre, pero a través de Melio y con unos parámetros y un informe que vosotros preparáis, ¿no?
Sí, justo. La idea y el proceso es bastante sencillo. Simplemente nosotros tenemos un montón de productos en nuestra página web, un montón de analíticas. Esas analíticas, además, están diseñadas por nuestro equipo médico para cumplir diferentes necesidades. Entonces, un usuario cualquiera puede acceder a nuestra página, escoger una analítica que le pueda interesar, por ejemplo, riesgo cardiovascular, simplemente la compra y después de comprarla puede acudir a cualquiera de nuestros centros en España. Trabajamos con más de 100 centros. Y después de todo el proceso lo que recibe es los resultados, que son muy interesantes, pero especialmente un comentario escrito por uno de nuestros médicos. Y al final es bastante útil porque no solo ves los valores de los marcadores que tienes, sino también tienes un comentario de alguien que te ayuda a entender cómo esos marcadores son importantes para ti y qué significan.
Sí, porque al final lo importante, bueno, también son los datos, pero sí, la traducción, ¿no? La interpretación,
claro.
Y que podamos entender, sobre todo, pues personas que no estamos tan habituados a ese tipo de vocabulario, de conocimientos.
Claro, justo. Y de hecho, nosotros la sensación que tenemos además es que la gente en general cada vez tiene más interés en entender qué significan cada una de estas cosas. Yo creo que hay como muchas tendencias ahora mismo donde la gente o las personas en general quieren comer mejor, quieren estar físicamente más activas, y lo que estamos viendo es que en paralelo a esto, muchas personas quieren tener más conocimiento específico de, oye, ¿qué pasa con los marcadores y qué significan y por qué este marcador es importante para mí y no otro? Entonces, al final, nosotros lo que ayudamos no es solo a tener esa información, sino que también tú termines educándote para entender mejor cómo esta información es útil para ti.
Melio, y para una persona que nos esté escuchando en estos momentos, no sé, se me ocurre, mi madre me diría, hijo, pero es que yo para esto voy al médico y ya está. ¿Qué de diferente aporta, qué valor supone Melio para una persona que pueda realizarse una analítica a través de vuestro servicio?
Pues yo creo que la manera más fácil de explicarlo es hay tres diferencias grandes con lo que la gente suele tener en mente. La primera es un proceso que tiene cero fricción y los productos están bien diseñados. Es decir, simplemente llegas a nuestra página y hay un perfil que seguro encaja para tu rango de edad y para tus necesidades y simplemente lo tienes que pedir en la web. No tienes que visitar ningún sitio, no tienes que pedir hora, no tienes que hacer varias visitas, no tienes que esperar ni estar en centro de salud, ni siquiera en otro lugar esperando ni cubriendo el tiempo de otras personas. Es un proceso que tiene muy poca fricción. Lo segundo es muchos de los marcadores que están incluidos en nuestras analíticas no están metidos en los protocolos normales de pruebas que te puedes hacer. Entonces, por ejemplo, en nuestro perfil de riesgo cardiovascular, además de medir marcadores típicos como colesterol, triglicéridos, también medimos cosas como ApoA y ApoB, que son mucho menos conocidos, pero que son mucho mejores predictores para muchas cosas. Entonces, la segunda pieza es esa, te damos acceso a muchos marcadores que no son los marcadores habituales. Y lo tercero es lo que comentabas tú antes. No te enviamos un informe en papel ni un PDF con unos asteriscos que ni siquiera te van a explicar qué está fuera de rango ni por qué está fuera de rango, sino que al final de la experiencia lo que tienes es un informe mucho más fácil de entender con el que de verdad ves qué significa cada uno de los marcadores y qué significa que el marcador esté fuera de rango. Y además, como lo complementamos con un cuestionario médico, es algo que está muy personalizado para ti. Entonces, al final son estas tres cosas. No hay nada de fricción, damos acceso a biomarcadores que no son los habituales y que dan información muy útil. Y lo tercero es, cuando recibes los resultados, recibes este comentario médico que alguien ha escrito para ti para que puedas de verdad entender qué significan.
Mario, ¿cuándo nació Melio?
Pues Melio nació a principios de 2019. Lo montamos un equipo de fundadores que ya habíamos trabajado en mundo diagnóstico en otros países y de hecho somos una empresa con el equipo bastante distribuido. Tenemos a gente en Estocolmo, tenemos a gente en Londres y luego también tenemos a gente en Madrid. Y lo montamos después de haber vivido especialmente en otros países como Suecia. Cómo poder acceder a esa información había cambiado la vida de un montón de gente con la que nosotros trabajamos. Y nuestra idea era, oye, esto en Suecia está genial, ya funciona muy bien, pero la realidad es que esta preocupación y esta tendencia de que la gente quiera estar informada es algo que va a pasar en muchos sitios. Y por eso montamos la compañía en 2019.
¿Es vuestra primera experiencia emprendedora?
Yo sí he trabajado en varias compañías anteriormente de empresas que están recién fundadas, pero es la primera empresa que emprendo yo personalmente. Otros miembros del equipo fundador, yo creo que esta es la segunda o la tercera compañía que crean.
O sea que también no sé si esos riesgos o posibles temores que tenías a lanzarte a emprender, ellos eran al final como un pequeño salvavidas. Es decir, ya tienen experiencia, puede salir mal porque al final es un proyecto de emprendimiento, pero por lo menos ellos tienen más experiencia que yo, ¿no?
Sí, lo decir, cuando empiezas un proyecto así, al final hay dos cosas que son importantes. Una es, siempre hay un nivel muy alto de riesgo, porque en la gran mayoría de casos estos son empresas que no existen y hay que construir desde cero. Y luego también requiere un grado de involucración personal muy alto. Es decir, es algo que solo tiene sentido hacerlo si no es solo un trabajo, sino de verdad tienes mucha fe o mucha emoción por solucionar el problema que quieres solucionar. La verdad es que para mí el hecho de que ellos ya hubiesen pasado, especialmente por las fases muy iniciales, sí que ha sido algo muy bueno. Yo creo que es una parte muy, muy, muy útil del equipo, especialmente porque hay momentos muy buenos, hay momentos muy complicados, y yo creo que si has visto una parte más larga del recorrido, es más fácil contextualizar y sabes cuándo no tienes que preocuparte tanto y que muchas veces las cosas van a tener un grado alto de volatilidad y ya está. Entonces sí, ha sido, la verdad es que me alegro mucho de haber podido construirlo con gente que ya había pasado por esta experiencia antes.
Hablando con otros emprendedores, Mario, no sé si en tu caso también fue algo similar, nos decían, bueno, al final yo tenía miedo por lanzarme a este proyecto, pero tenía incluso más miedo mi familia, mis amigos, de que dejara al final un contrato estable y me lanzara al mundo del emprendimiento.
Sí, yo creo que en mi caso es parecido. También es cierto que había trabajado para muchas empresas pequeñas antes y yo creo que tampoco les sorprendió tanto a mi alrededor. Como que todo el mundo se imaginaba más como, oye, esto en algún momento iba a pasar y ya estaba todo el mundo psicológicamente preparado. Entonces, no, obviamente al final, especialmente muy al principio, los equipos son pequeños y requieren mucho esfuerzo y mucha dedicación, y al final le acabas dedicando una gran parte de tu día a día consciente a estar pensando en esto. Pero yo creo que hay un momento donde al final no es tan complicado. Creo que muy al principio es un poco más difícil.
Mario, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, un alto en el camino en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y enseguida continuamos charlando y conociendo más detalles de este apasionante proyecto de Melio.
Genial.
Seguimos en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida repescamos más consultas que han hecho los oyentes durante los próximos meses en materia laboral a la abogada laboralista Ana Gómez, a la presidenta de Asnala. Pero continúa con nosotros Mario Cantero, director general de la startup Melio. ¿Sigues por ahí, verdad, Mario?
Sigo por aquí.
Y continuamos charlando de este proyecto del ámbito sanitario. Nos decías, Mario, que traéis una idea más o menos que ya estaba implantada en Suecia, la importáis aquí a España. ¿Cómo son los primeros pasos?
Pues los primeros pasos al final en el mundo de la salud son bastante lentos, porque al final si estás trabajando con personas y con la salud de personas, entonces el nivel de precaución y de control que tienes que tener probablemente sea mayor que en otro tipo de compañías. Y yo creo que es algo de lo que éramos muy conscientes al principio, que al final, por mucho que sea un producto digital, al final es un producto de salud. Y lo más importante y lo primero de todo es garantizar que cumple con muchas cosas que son importantes para que el producto funcione bien. Entonces yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, una de las primeras piezas que llevó tiempo fue encontrar y construir la tecnología para vincular todos estos componentes de realizar análisis, desde cómo se extrae la sangre, cómo se transporta, cómo se analiza, cómo se transfiere esa información, cómo empezamos a construir nuestro propio equipo médico en España. Entonces, los primeros pasos antes de hacer o de lanzar absolutamente nada fueron garantizar que teníamos todas estas partes cubiertas. La parte de extracción, la parte de análisis, garantizando que están todos los certificados preparados y, por otro lado, creando nuestro propio equipo médico.
¿Cuánto tiempo pasa desde que decidís poner en marcha esa idea hasta que realizáis la primera analítica?
Pues la idea de verdad hacer esto y de hacer el primer lanzamiento en España, que fue el primer país que lanzamos, fue alrededor de febrero o marzo de 2019. Y la primera analítica fue la primera semana de octubre de 2019.
O sea, pasan en torno a nueve meses, ¿no? Más o menos ahí en esa franja. Tampoco es un periodo demasiado extenso, pero además a continuación, en pocos meses después, 5 meses después probablemente, nace la pandemia. ¿Cómo os adaptáis vosotros a ello? Además, teniendo tanta relación con el mundo sanitario.
Pues la verdad es que los primeros meses fueron un gran reto, yo diría un gran reto para la gente en general y también para nosotros como empresa que estaba metido en este sector. Y al final yo creo que nos olvidamos que cuando estábamos en marzo o abril del año pasado no había pruebas disponibles. Gracias a Dios el Estado y las comunidades estaban tomando un papel muy, muy, muy importante en garantizar que los recursos se utilizaran de manera eficiente. La gente tampoco tenía claro ni qué pruebas había ni cómo se utilizaban. Ahora parece completamente obvio en cualquier sitio y cualquier persona sabe lo que es una PCR, sabe lo que es una prueba de antígenos, sabe lo que es una prueba de anticuerpos y todo esto ha sido como un aprendizaje orgánico. Pero en marzo y abril del año pasado todas estas piezas estaban todavía en una zona muy, muy gris. Y de hecho, incluso había muchos fabricantes extranjeros que estaban trayendo kits que tampoco estaban funcionando. Fue una época un poco complicada simplemente para entender de verdad qué es lo que era importante y cuáles eran las pruebas que estaban funcionando bien y quién era capaz de ofrecerlas. Entonces, cuando esa parte la empezamos a tener clara, al final nos vimos en una situación muy particular, porque nosotros obviamente no somos una empresa que esté enfocada a COVID y es algo que no nos habíamos planteado jamás porque era lo que nadie podía prever, pero también nos vimos en una situación en la que al final nosotros habíamos construido ya una tecnología, una plataforma y una experiencia digital que solucionaba muchísimos de los problemas que iban a ocurrir después cuando la gente se empezase a hacer muchas de estas pruebas o para viajar o para entender si había tenido la enfermedad en el pasado. Entonces nos vimos en una situación en la que pasamos de intentar entender qué era lo correcto y qué no era lo correcto y cómo podía afrontar la situación a de repente ser probablemente la única empresa, y yo creo que en Reino Unido cuando lanzamos nos pasó algo muy parecido, que tenía ya toda la infraestructura montada para poder realizar estas pruebas. Yo diría, no solo poder hacer las pruebas, sino además poder informar a la gente mucho mejor que cualquier otra compañía, porque simplemente llevamos construyendo esta tecnología más de un año para poder hacer esto para otro tipo de pruebas. Entonces, fue yo creo que nos dio una situación bastante, bastante particular.
Mario, además, comentabas por ahí Reino Unido, nacisteis en España, pero rápido disteis el salto también al mercado británico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos bastante gente de nuestro equipo allí. Siempre habíamos tenido muchas conexiones con laboratorios y otras compañías en Inglaterra. Y de hecho, siempre habíamos tenido claro que en cuanto hubiésemos probado el modelo inicial en España, Reino Unido muy rápidamente se iba a convertir en el siguiente mercado. Entonces, mientras estábamos haciendo el lanzamiento aquí, por ejemplo, en paralelo estábamos cerrando acuerdos con cadenas de farmacias, estamos cerrando acuerdos con laboratorios y de hecho la apertura allí, en cuanto teníamos todo montado, fue mucho más rápido que la apertura aquí porque en el fondo veníamos de replicar el proceso. Entonces fue un proceso bastante, bastante más rápido de lo que pensábamos.
Comentábamos hace unos minutos los primeros pasos. Decías que al ser una startup del ámbito sanitario, los primeros pasos tenían que ser lentos, consolidados, porque al final hablamos de cuestiones relacionadas con la salud y también con la privacidad, ¿no? Supongo que es una parcela muy importante en un proyecto así.
Sí, de hecho, eso es un punto súper importante y yo creo que es una tendencia que probablemente vamos a ver cada vez más en todos los sectores, pero yo creo que en el sector de salud y especialmente de salud digital siempre ha sido una parte fundamental. Y yo creo que al final es una parte fundamental desde dos puntos. Una es tu propia infraestructura y tecnología y los niveles de seguridad que quieres imponer, pues siempre vas a tomar un paso más para garantizar que esa infraestructura es más segura, incluso para una empresa de nuestro tamaño, siempre hemos dedicado bastante esfuerzo a eso. Y por otro lado, cuando pensamos en privacidad y nivel de acceso, también hay algunas diferencias. La más obvia, por ejemplo, en nuestro caso es, pues no puedes visitar tus resultados simplemente con un email y una contraseña. Siempre tenemos capas adicionales de seguridad porque al final son los resultados de nuestros usuarios y son resultados médicos y es muy importante que esa información sea segura y que además sea muy difícil de transferir. La manera en la que nosotros lo vemos, por ejemplo, es al final acceder a tus datos médicos poco a poco debería tener un nivel de seguridad que se parezca cada vez más, por ejemplo, a operar con tus datos bancarios. Y esa es la filosofía con la que hemos trabajado cuando creamos la plataforma.
Sí, porque al final, Mario, sufrir un ataque informático, poner en riesgo esos datos, también pone en riesgo al final la credibilidad con el cliente, ¿no? Que tenga la seguridad de dejar, su salud en vuestras manos.
Claro, es decir, por un lado es cuál es la credibilidad con el cliente y eso es una parte fundamental, pero por otro lado también hay muchos niveles de regulación y de supervisión adicionales por la información que tratamos. Entonces,
Claro.
obviamente, el principal motivo por el que queremos que esa información sea segura es para la privacidad de nuestros usuarios, pero por otro lado también hay muchos requerimientos externos que gracias a Dios obligan a empresas como nosotros o motivan que empresas como nosotros le dediquemos mucho esfuerzo a hacer esto bien. Y la verdad es que yo creo que es un cambio regulatorio. Nos tocó vivir algo parecido en Suecia en 2018, pero yo creo que es un cambio increíblemente saludable, no solo para empresas de salud digital, sino en general para cualquier compañía que trate con datos personales.
Estamos hablando con Mario Cantero, director general de Melio, startup con presencia aquí en nuestro país, en España y también en Reino Unido. Mario, cuéntanos cuántos empleados sois actualmente en la empresa.
Pues ahora mismo somos alrededor de 20 empleados, más o menos.
¿Qué perfiles trabajan con vosotros? Y sobre todo, ya que somos un programa de empleo, que todos los días tenemos una sección con ofertas de empleo, ¿qué oportunidades laborales hay en Melio?
Pues el equipo, si se cuenta rápido el equipo y luego el tipo de gente que estamos
Perfecto, me
buscando.
parece bien.
Más o menos una tercera parte de nuestro equipo trabaja en desarrollo de tecnología y de producto, tanto toda la estructura web como la infraestructura de seguridad y la parte de integración. Otra tercera parte trabaja en operaciones, marketing y al final la gestión del negocio. Y luego tenemos también un equipo propio de investigación. Entonces, además de nuestro equipo médico, tenemos un grupo de investigadores en Reino Unido que están trabajando en el desarrollo de nuevos marcadores desde nuestro laboratorio. Y eso es más o menos la composición que tenemos. cosas interesantes que nosotros siempre estamos buscando, pues al final yo creo que no muy diferente a otras compañías. Siempre estamos buscando muchas personas o personas que tengan mucha experiencia en tecnología y en general en software, y eso yo creo que es una realidad para cualquier empresa en nuestro sector. Al final el producto que la gente consume, pero especialmente la infraestructura que hay detrás, es fundamental. Otros perfiles que también estamos buscando mucho ahora mismo son personas de marketing y comunicación y que además tengan algo de experiencia en salud. Uno de los retos que hemos visto es que no es trivial cómo construir o cómo diseñar imágenes de texto, incluso artículos que por un lado sean interesantes porque sean fáciles de leer y sean comprensibles, pero por otro lado sean médicamente relevantes. Entonces,
claro,
es un perfil que yo creo que quizás sí que es un poco diferente a otras compañías, porque obviamente tenemos muchas necesidades de marketing y comunicación muy parecidas a otras, pero por otro lado tenemos esta esquina nuestra que es, al final hay una parte de cómo traducir el mundo médico o el mundo de la investigación a cualquier persona que le pueda entender y le pueda aportar. Y
Mario,
luego ahora mismo estamos... Sí,
sí,
perdona.
Nada, porque ahí se te cortaba un poco, perdíamos la conexión. Creo que nos quedaba algún perfil, ¿no? Alguna oportunidad que comentar. Y también, ya de paso, preguntarte cómo contactar con vosotros de cara a esas oportunidades de empleo.
Genial. Pues el tercer perfil que estamos buscando mucho es personas que trabajan en análisis de datos y en inteligencia artificial. Al final...
Que no resulta sencillo encontrarlos ahora mismo en el mercado, ¿no?
No resulta sencillo encontrarlos. Y al final, también yo creo que en una empresa pequeña como nosotros buscas personas, no solo personas que tengan el conocimiento técnico, sino personas que sean capaces de crear y resolver sus propios problemas. Yo creo que para una empresa de nuestro tamaño probablemente es muy importante que alguien que llegue con ese conocimiento o esa capacidad sea también de ayudar a mover a la empresa hacia adelante. Entonces, son perfiles que son complicados de encontrar, pero especialmente gente que tenga como la curiosidad intelectual y ganas de ir creando esos problemas propios, yo creo que no es tan fácil. Pero bueno, vamos encontrando.
Si tenemos algún oyente que nos está escuchando que le seduce la ocasión de participar en Melio, que es, por ejemplo, analista de datos, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues las dos maneras más fáciles son, la primera, que escriba un correo electrónico a contacto@meliohealth.com. Y la otra manera muy fácil es simplemente que a través de redes sociales profesionales se ponga directamente en contacto con la empresa o incluso directamente en contacto conmigo, porque siempre estamos buscando perfiles de estas características.
Pues ahí quedan anotadas esas vías de contacto con Melio. Me quedan, nada, un par de minutos. Pero Mario, quiero preguntarte por esa participación en Google for Startups, porque al final mantener ese contacto, ¿no?, con el ecosistema del emprendimiento, con otros proyectos, también es fundamental de cara a crecer y afrontar nuevos retos.
Sí, y de hecho yo creo que el trabajo que ha hecho Google en este sector de manera específica, yo creo que ha sido genial. Es decir, al final hay muchísimas empresas en España que estamos intentando entender y avanzar más en este sector, y la verdad es que incluso entre nosotros muchos de nosotros no nos conocíamos. Entonces el hecho de que Google hiciese este trabajo de encontrar empresas en el sector, que nos pusiese en contacto entre nosotros, yo creo que eso ya de por sí es algo muy valioso. Y yo creo que también su estructura de comunicación también hace notar que, oye, al final estas empresas están aquí y están en España y están haciendo un montón de cosas interesantes, y esto es un gran sector que viene. Y luego, por otro lado, al final trabajar con ellos ha sido o es una manera muy buena de tener visibilidad sobre muchas cosas que a lo mejor no es tan fácil desde fuera. Es decir, al final ponen muchísimos recursos por su lado, te ponen en contacto con un montón de gente, desde cosas operativas del negocio, incluso gente estratégica pura de sus propios equipos, para que ellos te cuenten cómo están viendo ellos el futuro de la salud. Entonces yo diría, para nosotros ha sido una experiencia genial, y además del equipo de Google, que ha sido increíble, nos llevamos a haber contactado con el resto de empresas que han participado.
Y para terminar, un consejo para esos oyentes que estén apurando estos últimos días de vacaciones y que tengan ya en mente una idea y que puede que el mes de septiembre sea una buena oportunidad para comenzar a dar los primeros pasos. ¿Qué les aconsejas?
Pues yo lo que les aconsejaría es, en la medida en la que puedan, intentar pensar en cómo poder traducir esa idea en una versión muy, muy sencilla que puedan enseñar a personas o que incluso puedan empezar a vender. Ahora mismo es un momento donde hay tantísimas herramientas y además los costes para preparar cosas son muchísimo más bajos incluso que hace 2 o 3 años. Entonces, yo les diría, esa idea, cómo se puede sintetizar en algo muy concreto y muy sencillo para probar si tiene sentido, y luego aprovecharse de todas estas herramientas que ni siquiera necesitan codificación para lanzar algunas pruebas. Yo creo que siempre es el principio y es la manera más fácil de empezar.
Pues anotamos ese consejo, Mario Cantero, director general de Melio. Gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo muy grande y suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.